Es que enseñé los en la noche de miércoles sobre la primera carta de Pablo a los Corintios, yo aproveché la oportunidad para subrayar en la introducción la ciudad de Corinto, su belleza, su grandeza y también sus grandes desafíos. Pero esa noche yo deseo entrar en el primer capítulo y espero que sea de bendiciones para usted como lo ha sido para mí el preparar las diapositivas para compartir con ustedes un estudio precioso que me ha bendecido mucho. Y yo empezaré diciéndoles que estamos, después de la introducción que tuvimos, estamos listos para entrar en ese capítulo de la carta, y el apóstol Pablo nos habla específicamente sobre la vocación de los cristianos. Y la pregunta que tengo ahora es, ¿qué es la vocación? La vocación es una llamada. La vocación es una palabra española que entró desde el latín. El verbo vocare significa dar voces, clamar, llamar, invitar. Y hay tres llamadas que nosotros estudiaremos en este primer capítulo. La primera es la llamada a la santidad. La segunda llamada es a la comunión. Y la tercera llamada es a glorificar a Dios. El apóstol Pablo entonces nos presenta en este capítulo dos retratos de la iglesia. El primero, la iglesia como Dios la ve. Y el segundo, la iglesia como nosotros la vemos. Son dos perspectivas distintas. En el primer retrato, Pablo describe lo que nosotros somos por medio de Cristo, o sea, nuestra santificación posicional. En el segundo retrato, Pablo describe lo que nosotros somos existencialmente, o sea, en nuestra santificación progresiva. Mientras existimos, hay un progreso, hay un desarrollo, hay conquistas en la batalla que nosotros tenemos diariamente para que satisfagamos la voluntad de Dios y no la de la carne. Y el énfasis que nosotros encontramos aquí es lo que nosotros somos en Cristo, que debe de ser evidenciado en nuestro vivir diario. Entonces yo les invito a abrir conmigo el álbum de la iglesia para que nosotros veamos su belleza a los ojos del mismo Dios. En primer lugar, la iglesia es un pueblo separado por Dios y para Dios. Acuérdense que la palabra separación implica santificación. Separar es santificar, santificar es apartar, separar. Primero a los Corintios, ya hemos dado lectura y vuelvo a hacerlo. Primera de Corintios 1, versículos 1, 2 y 3, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, él no está diciendo que es la voluntad del hermano Sóstenes, sino que él incluye al hermano Sóstenes en su saludo a la iglesia ubicada en Corinto. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en algún lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La palabra griega que encontramos en el texto para identificar a la iglesia es la palabra eclesía, que en varias ocasiones hemos explicado que iglesia, o sea, eclesía, significa un pueblo llamado para fuera. El prefijo ek en el griego significa, es una preposición que indica para fuera. Y eclesía, de congregación, de grupo, agrupación, entonces uno que sale para ubicarse fuera de aquel ambiente antiguo. En otras palabras, la iglesia es un pueblo que ha sido sacado para fuera del mundo, separado para Dios, para uso y propósitos sagrados. Dios tiene un propósito, tiene un plan. Cada iglesia, ¿cuál es la dirección de nuestra iglesia? Cada iglesia tiene en la realidad dos direcciones. La primera es la dirección geográfica. Iglesia Bautista Cristiana, ubicada en Acadoches. Esa es la dirección geográfica. Ahora, la dirección espiritual. Iglesia Bautista Cristiana, ubicada en Cristo. Esa es la dirección, la identidad espiritual de una iglesia. Y a pesar de que nosotros tengamos dos direcciones, la geográfica y la espiritual, nosotros somos ya, si hemos nacido de nuevo, ciudadanos del cielo. Escribiendo a los Filipenses capítulo 3, versículo 20, Pablo dijo, mas nuestra ciudadanía está, no dijo estará, sino que en tiempo presente está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. En segundo lugar, la iglesia tiene un dueño, o sea, la iglesia es de Dios, no es mía, no es de ustedes, no es nuestra. La iglesia fue comprada a través de la sangre del Hijo de Dios y consecuentemente la iglesia le pertenece a Dios. Hechos, capítulo 20, versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Aquí afirma que la iglesia es del Señor, comprada por sangre. Y hay una palabra que yo quiero explicar, porque como hemos venido de una cuna tradicional romanista, y aparece ahí puesto por obispos. La palabra obispos es la transliteración, no es la traducción, es la transliteración de la palabra griega episcopos. Es una palabra que tiene un prefijo epi, que es alrededor, y scopos es una mirada. Entonces el obispo es un pastor que está cuidando de su rebaño, mirando a un lado y a otro. Entonces hay distintos nombres en el Nuevo Testamento para los líderes, entre ellos diáconos, pastores, obispos. Entonces la iglesia es del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Una mirada contextual. dentro del mensaje de Pablo a los Corintios, establece para nosotros y para ellos que ellos no pertenecían a la iglesia de Corinto, sino a la iglesia de Dios en Corinto. Y Dios jamás ha transferido la propiedad de la iglesia a los hombres, porque la iglesia tiene un solo dueño, el Señor. En tercer lugar, la iglesia es llamada a la santidad. Y para explicar ese tema de la santificación, hay dos aspectos importantes. El primero, la santificación posicional. Eso quiere decir que todo verdadero creyente es santificado por medio de Cristo. El texto en 1 Corintios capítulo 1, versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en quién? En Cristo Jesús, llamados a ser que santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces, de acuerdo con la palabra de Dios, toda persona que verdaderamente, yo dije, verdaderamente cree en Jesús, es santa. Es una santificación posicional. Ser santo es estar en Cristo. Si usted está en Cristo, eso significa que usted ha sido separado para Dios, ha sido apartado para siempre. Y en cuanto a la santificación, además de posicional, es también procesual. O sea, es un proceso. De regreso al mismo versículo que hemos leído, a la iglesia de Dios, 1 Corintios 1, 2, que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Ahí está la continuidad de nuestra santificación. Con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Hermanos, mientras la santificación es un acto posicional, o sea, instantáneo, cuando nosotros experimentamos el nuevo nacimiento, inmediatamente estamos posicionalmente con el Señor. Mientras que la santificación procesual es una actividad continua, es un proceso en el cual el Espíritu Santo nos ayuda a crecer, a desarrollar nuestro carácter espiritual, a madurar, para que nosotros reflejemos, filtremos nuestra identidad de acuerdo con Proverbios 4:18. Que dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. En varias ocasiones yo he mencionado sobre ese aumento. El verdadero cristiano está creciendo en aumento hacia arriba, mientras que los que no son verdaderamente cristianos están atrapados en la hipocresía, en el engaño, están jugando a la iglesia. Ellos están creciendo como cola de burro, para abajo, no para arriba. Y el momento en que nosotros nos damos cuenta de que nuestro crecimiento va en dirección contraria, es tiempo todavía de que nos detengamos y miremos y busquemos la dirección. Y solo es posible encontrar cuando le miramos a Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Yo les dije el domingo que pasó en la mañana que jamás en todo el mundo las iglesias han estado tan llenas de gente vacías. ¿Por qué? Porque muchos están posicionalmente en la iglesia, pero no están en Cristo. La santificación procesual es un imperativo para que nosotros seamos transformados diariamente, continuamente, progresivamente, transformados a la imagen de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En otras palabras, no hay vacaciones en este proceso. No podemos salir de vacaciones y meternos en las cantinas y los salones de bingo y los casinos. No. Esa es cosa de los que están todavía perdidos. Ese proceso de santificación solo terminará cuando estemos en los brazos del Señor. Esta tarde, cerca de las 5 de la tarde, se cumplió eso con la hermana Ángela Sánchez. Terminó ahí su lucha, su desarrollo, su crecimiento, su santificación. En cuarto lugar, la iglesia es una familia universal. De regreso primero a los Corintios 1, versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar, eso es universal, invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces, el Señor Jesucristo no es una propiedad exclusiva de ninguna iglesia local. En quinto lugar, la iglesia es un pueblo enriquecido por la gracia de Dios. Primero a los Corintios 1, versículos 4, 5 y 6, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Eso significa que la iglesia es separada por Dios, es separada para Dios, pero también es bendecida por las ricas bendiciones por la gracia de Dios. Pablo a los Corintios, primera carta, capítulo 1, versículos 4 y 5, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. He observado en el texto griego que identifica a los creyentes con el verbo eplutístete, que se refiere a personas muy ricas, personas que se han enriquecido. Entonces, el versículo que hemos dado lectura anteriormente, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. ¿Qué quiere decir toda palabra? Las Escrituras. ¿Qué quiere decir en toda ciencia? En todo conocimiento. O sea, ya no somos neófitos, ya no somos niños, ya no necesitamos la leche espiritual. Es tiempo de probar la vianda. Espiritualmente, nosotros no somos pobres. Pablo escribiendo a los Efesios, capítulo 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Los corintios habían sido enriquecidos en toda palabra, en todo conocimiento, y a la vez con todo conocimiento. Y posteriormente, con todos los dones espirituales. Primera a los Corintios, capítulo 1, versículo 7, de tal manera que no os falta ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchos que se dicen cristianos que pasan toda una vida pidiendo a Dios un don que ellos no tienen. Y normalmente la gente quiere el don de la profecía, o el don de la sanidad, o el don de lenguas. Pero hermanos, los dones no son escojas personales, es el Espíritu Santo quien distribuye los dones. Y la iglesia que estaba ubicada en Corinto, a pesar de ser la iglesia más pecadora, la iglesia más desobediente, la iglesia más marcada por el pecado, los verdaderos cristianos que estaban allí, ellos habían recibido del Espíritu Santo por lo menos un don. Y eso toma lugar no cuando venimos a la iglesia, sino cuando venimos a Cristo a través del nuevo nacimiento. En su segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 7, por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Entonces tenemos que continuamente estar abundando. Por eso cité hace rato Proverbios 4:18, la luz de la aurora que va creciendo más y más hasta que sea el día perfecto. Entonces todo eso debiera de motivar a los corintios y a nosotros también a una vida de santidad. En sexto lugar, la iglesia es un pueblo que espera la segunda venida del Señor. 1 Corintios 1:7, de tal manera que nada os falte ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo entonces nos hace reconocer que debemos de ser motivados a santificarnos tomando en cuenta la expectativa del regreso de Cristo, que pudiera ser hoy, ya. Hay un texto que dice, he aquí yo vengo pronto. El Señor no está estableciendo una fecha para su venida. Cuando vamos al griego, lo que está diciendo es que va a venir repentinamente. O sea, Él no va a mandar por WhatsApp un anuncio y decir, hey, prepárate porque aquí vengo a las 3 de la tarde. No. Quiere decir que Él vendrá cuando no le estemos esperando. Por eso, en algunas ocasiones, esa experiencia es comparada como un ladrón en la noche. Nadie sabe quién es, cuándo viene, cómo viene. Debemos de estar preparados. Y no solamente Pablo habla de esas cosas, pero Juan también expresa esa misma demanda de santificación en su primera carta. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 1, 2 y 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Cuándo? En tiempo presente. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Qué significa se purifica a sí mismo? Trata de estar limpio, de mantenerse íntegro en su caminar diario con el Señor. En séptimo lugar, la iglesia es un pueblo que confía en la fidelidad de Dios. Primera los Corintios capítulo 1 versículos 8 y 9, el cual también nos confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. ¿Qué significa por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo? ¿Significa tomar una hostia durante la misa? Comunión, llamados para una comunión con su Hijo, significa que nosotros nos sentimos uno en Él. ¿Por qué? Porque nuestra vida está escondida en Él. Esa unidad, esa comunión, ese compañerismo. Y eso es precisamente lo que marca, hermanos, la vida de una persona que con integridad quiere vivenciar su cristianismo. Excusas hay muchas. El trabajo, la familia, el deporte, los viajes, la enfermedad, todos son excusas válidas, tienen su lugar, pero no podemos nosotros escondernos ahí para que no nos levantemos. Porque les voy a ilustrar aquí algo. Cuando yo contemplo la necesidad de una persona porque está enferma o porque está ocupada en su trabajo o porque tiene dificultades financieras o lo que sea, yo me acuerdo de la expresión del salmista que dijo: como el siervo brama junto a corrientes de aguas, así también mi alma tiene sed de ti, oh Dios. ¿Qué está diciendo el salmista? Está diciendo que durante el día el calor es abrasador. Y si el siervo sale durante el día para escapar, porque está escondido en una sombra, escondido a los ojos de las fieras, escondido del calor intenso, allí él está detenido, él quisiera estar en otro lugar, pero hay en su pecho, en su interior, el deseo de correr hacia las aguas para saciar su sed. Y de igual manera, el cristiano, cuando las circunstancias nos visitan, sea enfermedad, trabajo, problemas, nosotros, a pesar de que nos detengamos un rato, pero no estamos a gusto, sino que estamos como el siervo que brama junto a corrientes de aguas. ¿Qué significa eso? Significa que cuando finalmente el sol se pone y él escapa de su lugar donde estaba escondido y corre en dirección al agua, él deja escapar de su garganta un sonido de ansiedad y gozo y anhelo. Y los que han estado en el campo han conocido esta realidad. Y debemos de acordarnos que los salmos fueron inspirados por Dios. No expresan una mentira, sino una realidad, con el propósito de que nosotros veamos a través de esas ilustraciones nuestra postura, nuestra necesidad, nuestro deseo de que nos identifiquemos con el Señor. Todo eso entonces que hemos dado lectura aquí en esos dos versículos 8 y 9 significa que nuestra salvación está fundamentada no en nosotros, sino en la fidelidad de Dios, que nunca fallará, que nunca se equivocará, que nunca nos va a engañar. Entonces, la perseverancia de los santos y la seguridad de nuestra salvación no están seguras en nuestras manos, sino exclusivamente en las manos de Dios. Pero para que perseveremos, es necesario que estemos en las manos de Dios. Y eso solo es posible a través del nuevo nacimiento. Quien nos persevera es el mismo Dios, porque a Él le tocó iniciar la buena obra en nosotros. Y Pablo, corroborando con esa enseñanza en su carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 6, dijo: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso es grande, hermanos. Es precioso. Tenemos la promesa de que Jesús nos confirmará hasta el final. Y si nuestra vida está en las manos del Señor, nada, ni nadie, absolutamente, nos podrá arrebatar. Eso está en Juan 10, 28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. No hay absolutamente nada que nos pueda separar de su amor. Y el apóstol Pablo, escribiendo lo que yo he llamado siempre la carta magna del cristianismo, la carta a los Romanos, capítulo 8, versículos 35 al 39, nos informa: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es el mismo Señor quien nos confirma hasta el fin. Pero antes de avanzar en nuestro estudio, hay algo que yo debo de inserir, o sea, acrecentar aquí en nuestra meditación. Si usted, y cuando hablo usted, estoy generalizando, no me refiero a ustedes, me refiero a aquellos. Si usted no ha deseado vivir santamente de acuerdo con las expectativas del Señor, si usted se siente ahora con una flojera espiritual, desanimado, dando la prioridad a lo que realmente no vale la pena, deténgase y haga un inventario de su condición espiritual. usted necesita saber que jamás logrará vivir en santidad de vida mientras no tenga una legítima experiencia de nuevo nacimiento. Yo no estoy hablando de unirse a una iglesia. Yo no estoy hablando de ser bautizado. Yo no estoy hablando de obras. Yo estoy hablando de algo sobrenatural: el nuevo nacimiento. Y para que pueda desarrollar la santificación procesual continua, es necesario que sea real en su vida la santificación posicional por medio del nuevo nacimiento. Porque algunos están posicionalmente unidos en la religión, en la iglesia, en la tradición. Pero tenemos que estar posicionalmente unidos, identificados en Cristo. Pablo dijo: he aquí, yo estoy crucificado con Cristo. Y la vida que ahora vivo, ya no la vivo yo en la carne, sino en Cristo que vive en mí. Eso es la posición, la separación. ¿Qué ven las personas cuando miran a mí o a usted? ¿A un seguidor de Cristo o a un engañador, un hipócrita? Y estoy hablando a aquellos, ya saben, ¿no? Y antes de cualquier excusa, yo debo de enseñarles algo más. El recién nacido se alimenta. El recién nacido crece. El recién nacido se fortalece. El recién nacido jamás permanecerá como un enano espiritual. Eso no existe en la familia de Dios. Y si usted no está creciendo, si usted no está buscando la santificación, no le eche la culpa al patrón, ni a la suegra, ni al gobierno, ni a la iglesia, ni al pastor. Y hay más. Y aquí le voy a decir a usted que todavía no siente ese anhelo de vivir para Cristo. Escuche con atención, porque estoy para terminar esa enseñanza esta noche. Si usted reconoce que ha fallado, su enemigo no es el diablo. Voy a repetir: su enemigo no es el chamuco. Su enemigo no es el pecado. Voy a repetir: su enemigo no es el pecado. Si usted quiere conocer a su enemigo, mírese en un espejo. Ahí lo encontrará tal y cual es. Atrévase a examinarse. Atrévase a reconocer el mensaje que nosotros podemos leer en Jeremías 6:16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. ¿Cuál será su respuesta? Aquellos dijeron: no andaremos. No nos comprometa. Como dicen aquellos en Francia, seguir a Cristo, jamais. Pero cuando se trata, hermanos, de divisiones, el apóstol Pablo concluyó sus elogios a la iglesia ubicada en Corinto y les habló sobre su posición en Cristo, y entonces él empezó a hablar de las divisiones que afligían a aquella congregación. Y para que escuchemos más sobre eso, yo les invito a regresar un otro miércoles.